Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
Hola amigos, hoy tenemos una entrevista con uno de estos autores que prácticamente va a cerrar la primera etapa de los 200 programas, que es Rufino Navarro Rodríguez. Él también es autor y, como estáis acostumbrados los que nos seguís, nada menos que desde el 8 de mayo del 2017, pues este acercamiento está en dos partes. Un acercamiento a lo que es la biografía, lo que llamamos la vida de, y otro lo que es su obra, o en este caso, para no confundirse con otro tipo de expresiones, es sus escritos. Así que primero vamos a daros la oportunidad de conocer a alguien que no solamente en España, sino prácticamente en todo el mundo es ya conocido. Así que lo de desconocido es ofensivo para nuestro invitado de hoy, pero él, que es humilde, lo va a aceptar para que siga la serie. Si no, tendré que dedicarme a otras cosas. Así que nos gustaría conocer un poco de tu experiencia. De luego, es un elemento que en estos programas, tanto en la parte que en el Facebook que yo tengo, ahí se apoya con fotografías o reproducciones de documentación, pues queremos conocer también el hecho familiar. Es un poco la orientación reacia a esos grandes personajes de nuestra historia misionera, de predicadores, que al estilo de Homero son personajes, esto no hay ninguno que tenga el talón de Aquiles, son inmortales, pero sí que son personas que tienen una vivencia, han nacido en un lugar, han crecido en una familia, han formado una familia y en este caso suele estar totalmente ausente. Así que me gustaría que ahora Rufino nos introduzca en dónde nace, qué estudia, cómo se desarrolla profesionalmente, cómo forma una familia, y en cuanto a esto sería bueno que nos cuentes si participa tu familia directa, no ya tus muchos discípulos, en el ministerio de Reto.
Bueno, Gabino, pues buenos días y bueno, ha sido una presentación muy, muy elocuente de la cual, bueno, me siento indigno, se podría decir, de ella, pero bueno, aquí nos ocupa el poder dar testimonio, el poder hablar de lo que en mi vida hasta el día de hoy, cómo se ha desarrollado, cómo hemos llegado hasta el punto en el que estoy y ha sido, como no podría ser de otra forma, a través de muchos avatares en esta vida. Nazco en el 63, ya en el siglo pasado, en el 63, aquí en Madrid, de una familia pues humilde, trabajadora, con 8 hermanos y todos, la verdad es que en aquel entonces, muy bien allegados, una familia muy correcta, muy trabajadora y demás, hasta yo estoy realizando como un chico normal mis estudios, acabo la EGB de aquella, empiezo formación profesional, pero por situaciones, yo no sé si de la propia sociedad en aquellos tiempos, pues tengo unos problemas con las adicciones y caigo en esa situación, ¿no? Aún siendo joven, muy joven, para ver los años, yo ya tenía de aquella 21 años, y con 21 años, pues para hacerlo rápido, ¿no? Pues ya sabemos que esos 3-4 años que pude estar en el tema de la drogadicción y con todo lo que conlleva el deterioro personal, familiar, pues de salud, de muchas situaciones, pues en poco tiempo tengo un descalabro total de mi vida. Y andando por estas calles de Madrid, pues tuve la gran dicha, yo creo que es más que dicha, como que Dios se acuerda de uno, y conocí a unos misioneros que habían llegado de Estados Unidos, la familia Polno, en este caso a Raimundo, a su hijo Bruce, en este primer encuentro, y me hablan de una forma muy directa, muy personal, de que Dios me podía ayudar, cosa de que yo ni me lo planteé nunca, ni me lo imaginé. Sí es cierto que nací y crecí en una familia pues católica, acudí a misa religiosamente, nunca mejor dicho, pero nunca había sentido la atracción directa de ni de buscar a Dios ni de ponerme a pensar en él, ¿no? Y menos en estas circunstancias en las que vivía. Esta familia pues me dan esta posibilidad de una forma muy directa, como digo, muy abrupta, muy enérgica y directa, que era lo que yo necesitaba en ese momento. Pues me ofrecen una ayuda de la cual en aquel entonces no había centros de rehabilitación, no había, que podemos conocer hoy, y de una forma muy amorosa me ofrecen su casa, me ofrecen ayudarme en su propia casa. Cosa extraña, cosa poco vista, antinatural, coger a un delincuente y poderle meter en tu casa con tu familia. Ellos tenían otra hija de mi edad y tres hermanos más, son cuatro de familia. Y con esa condición, pues me fui con ellos a Santander. Y me fui con ellos a Santander y allí en Santander pues empezó este periplo y esta vida que me ha traído hasta aquí. Estamos hablando del 1985. Estamos hablando que desde 1985 ni la sociedad, ni la cultura, ni nada. Hubo ahí un escalón muy importante, ¿no? Incluso para las iglesias evangélicas, aquel entonces decir que eras evangélico, era decir que pertenecías casi a una secta, ¿no? No estaba ni bien visto ni reconocido, y había una lucha importante por defender esa postura, ¿no? Ya te digo que yo, cuando conozco a esta familia y me presentan el evangelio en sus vidas y en sus testimonios, sobre todo porque mi cultura era importante referente a este tema, pues ellos me lo presentan de una forma, como digo, muy abrupta, porque era por obras, por hechos. Yo les veía a ellos el amor que desplegaban con mi vida, el ejemplo que me daban a diario, y bueno, y no tuve otra que decir, esto lo tengo que mínimo investigar, mínimo probar, y entendemos que yo voy a Santander con ellos para estar 3 meses, 4 meses, ¿no? Lo que pudiera durar el recomponer mi vida, porque a mí me esperaba pues mi familia, me esperaba mi trabajo. Mi familia tenía unas imprentas de artes gráficas y bueno, tendría que rehacer mi vida. Como digo, era joven, tenía 21 años, ¿no? 21 años, y en esa edad tienes, no piensas que tienes toda la vida todavía realmente por delante, ¿no? Y la verdad es que pensamiento era ese, pero Dios tenía otros pensamientos para mí, de los cuales, pues bueno, se han hecho muchos de ellos más que reales, ¿no? Ha sido una multiplicación de lo que yo podría pensar tener en mi vida hasta lo que tengo en el día de hoy, ¿no? Lo que se ha conseguido, ¿no?
En esa fecha tú eres soltero.
Sí, 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 sí.
¿Y cómo formas tu familia?
Bueno, pues
mi
directa familia, pues nosotros, como digo, estábamos allí en Santander, éramos 8 chicos, 9 chicos, en una casa sin agua, sin luz, con unas condiciones muy precarias, ahí a las afueras de Santander, donde Raimundo pudo alquilar esta casa. Él se hacía cargo de los gastos, no había, con nosotros no había ni beneficio ni oficio, como se suele decir, ¿no? Y entonces, eso sí, él desde el primer momento, pues empezamos a hacer todos los sábados por la tarde unas reuniones, que bien las hacíamos ahí en la granja, como decíamos, en la casa, o íbamos a la calle Cisneros, allí en Santander, a la iglesia de Filadelfia. Eran los primeros cultos en los que yo asistí, eran en la iglesia de Filadelfia, allí en la calle Cisneros, en Santander. Y entonces nos dedicábamos un poco también a empezar a los trabajos, si se puede llamar así, a recogida en tiendas que nos daban cartón. Éramos cartoneros y íbamos recogiendo cartón por las tiendas, y en una de esas tiendas que nos daban alimentos y nos daban cartón, pues había una muchacha trabajando que rápidamente nos conoció a través de un vecino que estaba con nosotros ahí en la casa de acogida y se interesó, tuvo una inquietud por decir, bueno, pues a ver qué están haciendo aquí. Vio el cambio en este muchacho que ella conocía y se presentó a las reuniones, empezó a interesarse, a ver de qué hablábamos, cómo se podría producir este cambio tan notorio en una persona. Y ella, Dolores, que es mi mujer, Lola, para los conocidos, y empezó a asistir a las reuniones. Y el interés en un principio no era otro, pues que ella pues pudiera conocer también el Evangelio. Y de ahí se empezó a desarrollar una relación. Yo creo que ella se enamoró rápidamente de mí. Me vio y...
Era un buen partido.
No, pues
no, ¿y tú no te es que...
Es que
¿y tú no te asustaste de los dolores?
Yo aterrorizado estaba.
Te podían venir, ¿no?
Gabino, yo estaba aterrorizado de entrada. No entraba dentro de unos planes, ¿no? Yo pensaba, como digo, que en unos meses retornaría a Madrid, porque no había visos de nada. Reto no era reto, no se llamaba ni reto todavía. O sea que éramos 10 indocumentados recogiendo cartón y muy apasionados, la verdad. Es que yo creo que Dios ahí nos visitó de una forma excepcional. Tuvo con nosotros un trato diferencial y en un momento con unas personas. Porque yo siempre he pensado esto, no hay nada como estar en el sitio correcto, en el tiempo correcto y con las personas correctas. Y eso creció exponencialmente, eso fue tremendo, ¿no? Entonces, a lo que volvíamos con Lola, mi esposa, pues ella empezó ya las reuniones y bueno, pues nos enamoramos, ¿no? Lo fuerte fue cuando sus padres se enteraron de que, no de que tuviese novio, sino de quién era el novio. Porque luego, claro, cuando el padre me vio, dijo, pues este chico es el cartonero. Y ella, que era una muchacha de estudios, mis padres con un supermercado y les iba, pues bien, la vida en el aspecto laboral. Ella estaba estudiando informática, una muchacha nunca había tenido problemas de drogas, ni de nada, ni las conocía, ¿no? Entonces, tener esto fue un poco convulso, de eso que...
Y la unión de Rufino con Dolores tuvo sus consecuencias.
Sí, claro.
Tuvisteis hijos.
Tuvimos hijos, ¿sí?
¿Cuántos?
Tenemos dos hijas,
¿Se llaman?
Alba y Ana. Alba está en Asturias trabajando en la obra. Ana también. Ana ahora está aquí en Madrid. Ha estado años en México. Están las dos casadas. Soy abuelo.
¿Cuántos nietos?
Tres.
Yo tengo seis. Sí. Digo, he dudado porque como mi biografía está en internet y algunos cuando me invitan, claro, pues claro, todos recurrimos a Mr. Google. Y entonces uno concretamente que conoce bien, como es Jorge Fernández, desde la FERDE, pues me dedicó un tiempo diciendo, bueno, y tiene cuatro nietos. Y entonces tuve que decir, mira, oye, que...
Actualiza.
Que yo estoy contento que tengo seis. Tengo un pesar, y es que todos tienen nombres, menos las chicas, pero tampoco, que son del Antiguo Testamento. Digo, yo en una de las cumbres familiares les pedí que tengan por lo menos uno más, porque el rabino Fernández se le agrada el Antiguo Testamento, pero también quería tener presente. Pero el otro amigo, escribiendo la historia de su iglesia local en Valdepeñas, donde yo conocí el Evangelio de Ciudad Real, pues se le ocurrió también recoger, como yo era, había salido de esa congregación, un parracito dedicado a mí, y me puso en un compromiso muy serio, porque hablaba de que tenía cuatro hijos. Y digo, madre mía, el día que se entere mi esposa. Digo, sí, nosotros, en principio, la biografía oficial dice que son dos varones y una chica. ¿Y el cuarto dónde está?
Esos datos son importantes.
Sí, que se reconcrete. Sí. Muy bien. Y... como bien ya he dicho, era un tema para mí importante, están participando en el ministerio tu propia esposa, Alba y Ana. ¿Pero tienes más?
No.
No. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar a lo que es el reto, que ahora sí que hay reto.
Sí, sí, tengo que puntualizar una cosa, porque para mí, bueno, personalmente es muy importante, porque estando nosotros en Córdoba, trabajando ya en la asociación, ¿no?, trabajando en Reto, mi esposa siente el anhelo, el deseo, ya hace años, por el 90 estoy hablando, de la sanidad, ¿no?, de la sanidad a nivel estudio, ¿no?, y hace la carrera de enfermería. Ella, pues hoy es enfermera, tenemos una residencia de ancianos, la que lo atiende ella, y también mis hijas estudian magisterio, las dos son profesoras, y bueno, dedicándose, pues, con los más jovencitos en la obra también, han puesto su parte hasta en el momento en que se casa, ¿no? Mi hija está unos años en Noruega, en la obra, Alba, y después viene y contrae matrimonio con Yago, que trabaja en la obra también en Asturias, ella está en Asturias. Mi otra hija pequeña, Ana, ellas se llevan 14 meses, son casi gemelas, ella contrae matrimonio con Tare Gómez, que su padre es el pastor y director de la obra que tenemos en México. Entonces ella viaja hasta México, ha estado allí unos años y por situaciones de salud y demás tiene que retornar a Madrid, y ahora se encuentra en Madrid, aquí en Valdemoro, viviendo con nosotros. Entonces el núcleo familiar, la verdad es que ha sido una bendición grande de poderles ver en la obra aquella que en el 85 empezamos, pues de una forma, pues ya te digo, muy, muy de Dios, ¿no? Porque aunque nosotros hasta el día de hoy somos incapaces, Dios lo ha hecho posible, y bueno, ver hoy a tus hijas y a tus nietos estar en la obra, ¿no? A tu esposa y pues es una gran bendición, ¿no? Y después de haber viajado por pues tantos países y estando pues en esta obra, pues ha sido una gran bendición y mucho agradecimiento, ¿no? Tengo que tener.
¿Qué ha supuesto que después de Santander, que está en el origen de Reto, os instaláis en Madrid?
Bueno, ha habido un cambio importante. También dentro de estos datos, quiero comentar, retornar un poco atrás, porque creo que es importante, por la obra que Dios ha hecho en mi familia, que ha sido muy extensa y muy generosa, el decir que allí al principio, en ese tiempo que yo estoy en el centro de rehabilitación y viajo hacia Madrid para ver a mi familia y voy, pues hay uno de los hijos de Raimundo, el hijo mayor, Bruce, que me acompaña, y él, pues, al día de hoy es esposo de mi hermana. Ya formamos parte.
El cuñado,
¿no? Como se lo decía, es el cuñado. Y ellos están ahora en Estados Unidos, allí también haciendo su labor. Pero que bueno, para ver esos pensamientos, esos planes que son tan diferentes a los que uno puede tener, ¿no? De empezar de esta forma, ¿no? Siendo ayudado, y siendo pues protegido en cierta forma, ¿no? Pues por esta familia a formar parte de ella, ¿no? Porque en cierta forma, y es verdad, pues soy familia también de la familia Polno, tanto espiritualmente pues como carnalmente, ¿no? Carnalmente. Entonces, pues es maravilloso ver eso, ¿no? Luego mi otra hermana también pues ha estado trabajando y está hoy trabajando en la residencia, ha estado trabajando aquí en la iglesia muchos años. Entonces, que el testimonio ha sido muy rico en mi vida y Dios me ha bendecido con mi familia de una forma, pues está convertida mi madre, mi padre, pues que ha habido un fruto precioso que nunca me lo podría haber imaginado.
Y el texto de Isaías pronto se presenta, extiende las estacas de tu tienda y ya no solamente podemos hablar de un ministerio en España, sino un ministerio global. ¿Cuál es el primer paso en esta área?
En área de las misiones. En área de las misiones es bueno, como estamos ahora también contando el desarrollo este del crecimiento desde Santander, pues vemos la necesidad que hay tanto en otras ciudades y geografías españolas, y de ahí, claro, no es tan normal el decir abrir en Valladolid, en Córdoba o en Sevilla, como que irte hasta México, o como irte en este caso de las primeras misiones que abrimos a la URSS en aquel momento, irte a Rusia en aquellos años, era una locura, literalmente, ¿no? Era algo muy, no sé, lo pensamos hoy en día y decimos, ¿cómo pudimos abrir en esos sitios con la complicación que había, yendo en vehículo hasta allí, viniendo, llevando toda la infraestructura, sin los TIR, sin nada? Bueno, era increíble aquello, ¿no? Y fue porque Dios, la verdad, es que habló a personas en momentos cruciales para poder ir con mucha fe, ¿no?, hacia estos lugares, porque no teníamos ni la capacidad, ni la infraestructura, ni nada. Hubo realmente un llamado de Dios a estas personas que también han marcado un poco la historia de esta obra, ¿no? Hablamos de Antonio Gómez o de Juan Díaz, de personas que están fuera de aquí, que llevan años. Por ejemplo, Juan lleva, no sé cuántos años llevará, 25, 30 años en Rusia, ¿no? Es de Madrid, ¿eh? Es de Madrid, es muy interesante su testimonio y cómo sintió una palabra, y hace 30 años ir a Rusia no es como ahora, ¿no? Y bueno.
Dos programas de televisión española, sí, recientemente, sí. Y yo voy a meterlo en el texto y poner la dirección, porque el audio de estos programas aparece como por vuestro conocimiento de las redes en muchos lugares, pero en mi Facebook no solamente aparece el audio, sino que para ilustrar la vida pongo una foto. ¿Sí? Y si es posible que sea una foto con la familia, ¿no? No quiero eso del héroe único. Sí. Y también, y cuando hablamos de sus libros, por la portada de un libro o un documento, ¿no? Y eso va también acompañado de una pequeña biografía. Entonces, ya en la página web del Centro de Estudio de la Reforma, ya aparece 145 podcasts, pero ahora mismo en este momento que grabamos, estamos en el programa 190, y queremos dar esa difusión. Pero hoy estáis prácticamente en las cinco partes del mundo, tradicionales.
Sí, estamos en 30 países. Juan Sánchez es el que dice Juan Díaz. Juan Sánchez está en Rusia, sí, estamos en 30 países. Y
bueno, pues a ver si luego me pasas el correo, porque en este caso, para esas de lo que hablamos en el libro, este de Madrid, la segunda parte, va a haber una serie de protagonistas. Y es que aparece ya en la primera parte lo que llamo evangélicos madrileños de la diáspora, con entre comillas, y entonces voy recogiendo testimonios en este caso. Bien, pues se nos está agotando el tiempo.
Sí, vemos.
Así que dinos en esos tres minutos maravillosos que te quedan, creo, las cosas que quieres decir. Recuerdo doña Elfriede del Porvenir estaba alarmada porque le hicieron una entrevista muy jugosa, muy extensa, y luego que se tuvo que reducir en los programas de Buenas a tres minutos, quedó desconcertada porque no había, de lo más importante que había dicho, claro, pero ella no sabía la mecánica. Tú grabas una asta, yo he estado en varias veces en la producción, y mira, un corte, tres minutos, ¿y qué es lo que hace? Pone la cinta y no se va a estar, ni es capaz tampoco de discernir la hora de la entrevista. Así que coge los tres primeros minutos y ya está. No te vamos a hacer esa maldad. Así, esos tres minutos, lo esencial del ministerio de reto a la esperanza para España y para el mundo.
Pues lo esencial sigue siendo que estamos viendo en las calles al día de hoy, sea la ciudad que sea y en el país que sea, sobre todo aquí en España, estamos viendo que este cuarto mundo, que se puede decir, que en unas ciudades súper desarrolladas para algunas cosas, pero con muchísima necesidad, estamos viendo ahora, a través también de esta situación de la pandemia y demás, estamos viendo unos desajustes que te conmueve en el corazón, ¿no? Estás viendo todavía tanta necesidad en las familias, en la calle, nos está desbordando un poco todo esto, ¿no? Entonces, lo que sí queremos más que nunca es fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestros cimientos, nuestros fundamentos como cristianos para poder salir a evangelizar, para poder llevar la palabra de Dios a tantos hogares, porque vemos que es el único ancla, la única seguridad donde depositada hay una fe correcta, sincera, una fe en nuestro Señor Jesucristo, como no puede ser de otra forma y como la palabra nos enseña, se pueden salir de estos avatares, o por lo menos, si no es salir, y que no es por lo menos, sino por lo más, el estar firme y que eso no te hunda, y que eso no te hunda. La fe sabemos que mueve montañas, la fe sabemos que cambia vidas, que cambia resultados, que es nuestro aliado en cada momento de nuestra vida, por malos situaciones que pasemos. De hecho, lo estamos viendo, y estamos viendo cómo la diferencia tan enorme hay de familias que están pasando esta pandemia, con fe y gustando de la gracia del Señor, y las otras que no lo tienen, ¿no? Son dramáticas, son cosas que quiebran el corazón. Por eso lo que queremos divulgar más que nunca es la palabra de Dios. Hacerlo de la mejor forma, de la forma más correcta, más sana, más limpia, y porque sabemos que ese es el mejor antídoto. Hoy que estamos hablando tanto de las vacunas, ¿no? Y de tanta medicación que esperamos, ¿no? Pues esto debería también formar parte, porque si hay algo que nos preocupa es que estamos viendo que en esta sociedad están echando al Señor de todas las partes, no cuentan con Él para nada ni quieren, ¿no? Y este es un gran mal, este es un gran mal que también tenemos los cristianos que enfrentar y afrontar en este tiempo. Entonces, no podría ser de otra forma, nos queremos dedicar más que nunca a la Gran Comisión, a hablar del Evangelio y a que Dios pues nos apoye con esto que es su mandamiento, ¿no? Ir y predicar la palabra a todas las naciones, a todo el mundo, independientemente de las circunstancias, por encima de cualquier circunstancia. Entonces, ese es nuestro corazón en estos momentos.
Voy a leer un de la página 5 de Compartiendo Contigo, el reto ser de todo corazón. Dice, después de 16 años, la familia ha aumentado y sigue trabajando en red. Actualmente somos más de 5.000 personas viviendo en la obra, la cual se ha implantado por toda nuestra geografía y extendido a otros países. Las autoridades han reconocido esta labor declarándola de utilidad pública por el Consejo de Ministros del Gobierno de este país. ¿Esto en qué año lo escribes?
Pues esto lo escribo yo estando viviendo en Sevilla. Pues ya han pasado como 25 años.
Entonces, ¿cuál sería la estadística que sustituye a las 5.000 personas? Bueno, ya has hablado de 30 países.
Sí, el número de los países se ve que ha incrementado al doble, al doble en estos 25 años. Y la estadística disminuiría a nivel de ingresos en los centros, estando ahora alrededor de unos 3.000 y algo, pero aumentando a nivel iglesia. En este último tiempo, pues la asociación que antes pues solo estaba con centros de rehabilitación y demás, hicimos esta inmersión en el mundo evangélico, con representación con iglesias inscritas en FEREDE y demás. Entonces tenemos en varias comunidades autonómicas, tanto en Barcelona como en La Coruña, Asturias, en Andalucía y aquí en Madrid, y iglesias constituidas evangélicas que se llaman Iglesias Bíblicas Reto a la Esperanza. Empezamos con llamándonos El Faro, pero luego hubo un cambio ahí en los estatutos, y para una norma de claridad, digamos, pues para no poder, nosotros tenemos una sociedad cooperativa, se llama Reto a la Esperanza. Tenemos residencias de ancianos, varias, se llaman Reto a la Esperanza. Una clínica social que conoces tú, Gabino, Reto a la Esperanza. Entonces la iglesia pues hemos visto la necesidad también por ser una ley entre nosotros más transparente, si cabe, o más fácil de manejar. También se llama Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza, por eso los estatutos han sido cambiados y bueno, registrados en FEREDE y trabajando pues con muchas familias, que eso sí hemos visto que también, como vemos, es muy necesario poderles llevar el mensaje, atenderles, y de ahí pues tenemos estas iglesias locales donde desde ahí hacemos este trabajo. Ahí es donde ha habido un crecimiento en este último tiempo importante.
Yo precisamente, entre los compromisos literarios que tengo y el confinamiento me está ayudando, es un estudio que me han pedido para una presentación de los evangélicos en una publicación dirigida a ecuménicos, y claro, les interesa mucho la estadística, en concreto, pues número de iglesias y miembros que se reúnen en toda España, vuestros, de iglesias bíblicas con reto a la esperanza. ¿Cuántas serían las iglesias?
Iglesias, pues te comento, pues hablo de memoria, no quiero saltarme ninguna, pero tenemos una en Asturias, en Oviedo, tenemos una en Barcelona, en A Coruña tenemos otra, en Córdoba y aquí en Madrid.
¿Y qué me hablas de Manuel, que es el único personaje que aparece en este relato y que tú estuviste? Un cordobés que lo salvaste de una muerte anunciada.
Ah, Manuel Viguín, está con el Señor. Él está con el Señor, sí. Y bueno, eso fue uno de los episodios que en mi vida pues también marcó, estando allí en Córdoba. Él salió de la muerte, literalmente, que ya estaba allí certificada. Me recuerdo cuando la madre le entregaron la ropa del joven y está allí, y pudimos entrar y ungirle con aceite, literalmente. En un momento extremo, las soluciones son extremas también, y nosotros, la verdad es que con un poco de vergüenza, de temor, bueno, pues que te vieran allí, pues confesando tu fe de esa forma, bueno, pues la verdad es que surtió efecto. Y ha estado muchos años con nosotros, ha estado de aquel episodio a que se fuera con el Señor, pues estuvo otros 15 años o más con nosotros, ¿no? Ha fallecido hace 4 o 5 años el hombre, pero fue un episodio muy bonito.
Pues muchas gracias, y como sabéis los oyentes, hay un teléfono al que podéis llamar gratuitamente para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias.